Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Visión del Día. Hablamos hoy con Félix García Morillón y saludamos a la gente de Radio Encadenada, Radio Almaina y también a la gente que nos pueda estar escuchando en otro momento a través del podcast de Radio Clara. Un saludo en unos minutos con todos vosotros y vosotras.
Aprendiendo a resistir las embestidas del viento. Y me armé de fuerzas y cosí mis alas con la persistencia de las olas del mar. Y me armé de fuerzas y cosí mis alas con la persistencia de las olas del mar. Lanzadas a dar por quien envidia el talento, la alegría y la bondad se me colaron adentro, hiriendo de gravedad mi fe en el hombre y sus sueños, pero mi amor pudo más. Los dejé como perros ladrándome sin disfraz. Y me armé de fuerzas y cosí mis alas con la persistencia de las olas del mar. Y me armé de fuerzas y cosí mis alas con la persistencia de las olas del mar.
Saludamos al compañero Félix García Morillón. Félix, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Aquí, sufriendo los calores.
¿Por qué? ¿Por qué estás sufriendo? Dios mío, qué pena.
Es que es la canícula estival.
Ah, que has empezado. Aquí en Madrid estamos todavía en situaciones, digamos, que humanas.
Bueno, es que en España es diferente la cosa.
Sí. Claro, en España, yo sé que en Valencia no, en España es otra cosa.
Claro, por eso. Bueno, vamos a con el primer tema. Orgullo LGTBIQ. Es decir, que cada vez hay más letras que ya nos vamos a complicar.
Sí, ahora es complicado.
Si nos vamos a complicar mucho.
Hay variadas letras, desde luego.
Aunque tú me decías que el día oficial ha sido ya el día oficial que se celebra, que por cierto hubo manifestaciones desmarcándose un poco de la comercialización y excesivo.
Bueno, es una parte, claro, es una parte del tema.
Sí, pues vamos a ello. Empieza por donde quieras.
Bueno, la parte del tema, yo sí que creo, vamos a decir, el problema de cualquier reivindicación transversal,
sí,
es que puede tener cero contenido transformado de la sociedad.
Correcto.
Salvo excepto en lo concreto que por lo que están luchando, que evidentemente lo tiene. Entonces, creo que alguna vez te ha comentado, en Madrid, por ejemplo, que tendríamos un ámbito, un barrio, en el que la reivindicación del orgullo gay es ostentosa. No lo digo en sentido negativo, o sea, es muy, muy manifiesta, ¿verdad?
Sí.
Que chueca. Bueno, ahí debe ser de derechas todos. Pero todos, o sea, digo sin no, todos, entiéndeme, ¿no? Pero una mayoría, sí, son el mundo homosexual bien económicamente, de buen nivel de vida, ver los restaurantes, las tiendas, cómo han cambiado el barrio, es un ejemplo perfecto de gentrificación, en el sentido de que se expulsa poco a poco a la población previa que lo ocupaba, que era más bien modesta, y termina apareciendo una población, pues, bueno, pues la que corresponde ahí, que es, en principio, una población distinta, en este caso de alto nivel económico y con características gay.
Podríamos llamarle incluso gueto, peyorativamente, a eso.
Bueno, yo creo que no es gueto.
Porque tiene una concepción.
Un rasgo curioso de España es que algunos dicen, y yo no te puedo decir ni sí ni no, porque tampoco controlo eso para saberlo, pero algunos dicen que es uno de los países más tolerantes en estos momentos con la homosexualidad, este tipo de cuestiones, pero de los más tolerantes.
Vale.
¿Por qué? Pues no lo sé, pero algunos dicen. Y la verdad es que yo no sé cuál es tu percepción. Mi percepción personal es sumamente discutible. Las percepciones personales para estas cosas ayudan poco, es que es cierto. Es decir, yo creo que aquí en este país hemos llegado a una situación bastante bastante tolerante.
Yo no sé, la palabra es adecuada, tolerante, feliz.
Tolerante, porque, en un primer momento, sí.
¿Por qué tenemos que utilizar tolerar? Es decir, como que nosotros toleramos.
Claro, claro, es que lo he hecho intencionalmente. En primer lugar, claro, en primer lugar,
no sé si es
una definición de tolerancia, es un tema discutible,
sí,
pero que es la raíz del asunto. El edicto de tolerancia de en el mundo moderno y contemporáneo, el edicto de tolerancia en Nantes, en Francia, es muy sencillo. No puedo matar a todos los hugonotes, aunque he hecho un esfuerzo notable, los hugonotes eran los protestantes, un esfuerzo notable, es decir, que en dos noches me he cargado a 20.000. Esas fueron las noches de San Bartolomé. O sea, se cargaron 10 veces más que la Inquisición española en 300 años. Quiero decirte que lo hicieron bien, a conciencia, ¿no? Y entonces hacen el edicto de tolerancia. No nos podemos matar, nos soportamos. Eso está claro. Y tienes razón tú en lo que dices. La definición que dan los documentos de las Naciones Unidas que habla de tolerancia no es eso. Es la tesis es que la diversidad me enriquece.
Vale.
No te soporto, sino me enriquezco. Pero hay gente, como tú has expresado en tu comentario, mucha gente, yo tengo dudas al respecto, no sé qué decirte, creo que el contexto lo aclara, ¿no? Que efectivamente propone retirar la palabra tolerancia del lenguaje de cambio social, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues eso resulta decir, bueno, te soporto, pero en cuanto pueda, desde luego te vas a enterar, ¿no?
Sí, como que eres condescendiente.
Te tolero. Sí, no te quejes que te estoy tolerando.
Vale.
Y sí que es cierto que, de alguna manera, todos sabemos que en este país, bueno, y en todo el mundo todavía quedan muchos restos de homofobia, se llama, en la palabra técnicamente, de un rechazo brutal de la homosexualidad, que se consideraba una perversión sexual, y aquí de la noche a la mañana se ha pasado a una situación de absoluta absoluta, bastante potente admisión del problema, del problema no, de la situación, quiero decir.
Sí.
Y en ese sentido, bueno, entonces, en lo que tú me preguntabas, y esto, claro, el día 28 de junio, que es oficialmente la conmemoración basada en una experiencia en San Francisco, en Bar Stonewall, donde de pronto los homosexuales hicieron una madrugada de 69, salir a la calle con su cuerpo a mostrar una alternativa de cómo se es homosexual, y eso es lo que se conmemora. Es decir, fue un acto revolucionario de mostrar la corporalidad diferenciada claramente en las calles. De entonces para acá, estamos hablando de 69, son casi 50 años, que es que ha pasado tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero eso abrió una puerta y un camino que poco a poco ha ido creciendo, y en estos momentos, yo creo que en otros países también, ¿no? Pero aquí en España está claro, es decir, un político dice que es homosexual y tiene pareja, y aquí es que no se hace el más mínimo comentario.
Correcto. ¿Eh? Es cierto, es así.
Entonces está muy admitido. El Chueca, en ese sentido, no es un gueto. Ha empezado por ahí el comentario. No es un gueto. Yo voy muchas veces por Chueca, quiero decirte, y hay mucha gente. Es un barrio lleno de vida. Obviamente con una presencia no ostentosa, porque o sea, manifiesta, evidente, abundante, de parejas homosexuales o individuos que toda la persona que tiene todo el aspecto de homosexual. Eso ya es más arriesgado, ¿no? El afirmarlo, porque el hábito no hace al monje, ¿no? Claro, que lo miras y dices, pues debe serlo. Por otra parte, es que ya te tienes sin cuidado que lo sea o no lo sea. Ni siquiera lo miras especialmente. Eso ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, hay unos grupos muy críticos en el mundo de la aceleración de... Se llama orgullo crítico, además, ¿no?
Sí.
Está muy dolido, sobre todo porque el año pasado consideran, con ciertos argumentos, al ser un acontecimiento mundial, pues sabes que se celebró en Madrid la mundial, ¿no?
Sí.
Y hubo, bueno, yo estaba en Madrid, claro, y además estaba organizando un congreso, y de hecho avisé a todos los que eran en el congreso, y digo, tener cuidado en reservar con tiempo, porque los cálculos dicen que va a ser la mundial de gente. Y fue la mundial de gente, ¿no? Pero en Madrid siempre las manifestaciones del orgullo gay son espectaculares, ¿no? Y entonces estos criticaban que la parte reivindicativa y la parte en la que uno exige, oiga, no quiero que me tolere, siguiendo lo que tú decías, ¿no? Sino que acepte, y lo acepte positivamente en el sentido de que me enriquezco como comunidad nuestra presencia, y que acepte y que el hecho de la diferencia no se convierte en un estigma. Entonces dicen que frente a eso lo que se ha montado es un poco un enorme negocio relacionado, sí, con el mundo gay.
Sí, se ha comercializado excesivamente, ¿no?
Ah, sí, evidentemente, se ha comercializado. Y luego además, y lo digo esto sin ánimo despectivo, el desfile de Madrid es la gran juerga. No es la irrupción con la corporalidad diferenciada y la reivindicación del respeto a las minorías que suelen estar marginadas, sino la gran fiesta en el sentido de un día esto es una muy divertido, muy animado, es decir, es lo que se ve en la calle.
Cierto, tampoco utilicemos esta palabra despectivamente que voy a pronunciar yo, exhibicionismo, ¿no? Exagerado, quizás.
Bueno, eso hay algunos grupos que son muy, son muy ostentosamente, ¿no?
Sí,
que... Por ejemplo, quizá el más ostentoso de alguna manera es el grupo esto de los, ¿cómo te diría yo? Que están como de hombres sobre todo, que van,
sí,
como cachas, como
sí,
tíos de gimnasio, ¿no?
Sí,
quizás el más ostentoso.
Quizás también sea la imagen más atractiva para los medios y el que más nos enseña. Y haya,
claro, los medios suelen sacar la foto de quien da más juego, evidentemente. Uh-huh. Pero vuelvo a decirte, yo creo que es una fiesta, y es sobre todo una fiesta.
Vale.
Una fiesta que, bueno, pues empieza a las 6 de la tarde y en Chueca concreto y en algún otro sitio termina a las 9 de la mañana del día siguiente. Estás hablando de una juerga, y una juerga, vuelvo a repetir, con cierto sentido de bueno, el día de la fiesta, el día de la fiesta, hoy es fiesta, que eso tiene también un sentido radical alternativo, es decir, irrumpe de pronto, es decir, vamos a vivir como si todo fuera de otra manera, ¿no? A mí ese sentido popular de la fiesta como ruptura y aproximación a lo que sería una vida de plenitud, de ausencia de conflicto, de ausencia de odio y de respeto de todos, pues, y de todas, pues me parece bien, ¿no? Entonces, eso es el sentido. Y luego, claro, al final lo que sí, claro, eso se puede comercializar, pues es un negocio. Y ya sabes tú que una característica del capitalismo neoliberal, sobre todo el neoliberal en su última etapa, es que saca dinero de las piedras. Uh-huh. ¿Eso qué le vamos a hacer? Convierte el negocio hasta las críticas de el negocio. Ya esto se sabe de antiguo, es decir, que la imagen del Che Guevara sea imagen oficial de miles y millones de camisetas, pues ¿qué quieres que te diga? Un poco de pena sí me da.
Sí, sobre todo si Che Guevara lo viera.
Bueno, no sé lo que diría él, pero supongo que no le gustaría porque se marchó del Triunfo y los Oropeles a seguir en la guerrilla boliviana.
Por eso.
Entonces quiero decirte que es bueno, pero es lo que hay. Pero bueno, esto se ha hecho siempre con las imágenes y la gente saca pasta, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una cosa que, preparando un poco por si hablábamos de esto hoy tú y yo, y porque me parecía una buena idea, es la semana correspondiente, de pronto miré la última versión de las siglas y digo, Dios mío, ya me he perdido.
Ya apareció una Q.
Claro, no, la Q ya la tengo controlada. Sí. Pero es que la última que yo he visto, y la veía ayer en el salto, y luego estaba buscando en más sitios, ¿no? LGTBIQA.
Ah.
Hala, te hago un examen.
Ah, pues me has pillado.
Te he pillado, ¿no?
Porque la Q ya
me... La L te la sabe, ¿no?
La Q ya me costó...
La L son lesbianas.
Sí.
La G es gay.
Sí.
Son los tres, ¿eh? La T...
Transsexuales.
Que son los que se han cambiado de sexo, la operación, etcétera, ¿no? Uh-huh. La B...
Bisexuales.
La I... Toma y... ya, esa es de erota.
Dímelo tú.
Intersexuales.
Y lo iba a decir, pero no quería equivocarme.
Intersexuales significa... Claro, yo me estoy empollando, entiéndeme, aclarándome, porque esta cosa hay que ponerse al día. Y estos cambian, vamos, han ido creciendo las siglas que te mueren, ¿no? Intersexuales son aquellos que pueden tener internamente sexo femenino, externamente sexo masculino, es decir, ovarios y pene.
Sí.
O de tener sexo masculino, unos testículos metidos dentro de la cavidad
abdominal.
O peritoneal, o lo que sea. No, perdona por el nombre técnico. Pero lo exterior es un clítoris más o menos grande. Entonces son los intersexuales.
Vale.
Los son los queer. No sé cómo se pronuncia en inglés, ¿verdad? No,
los queer, los queer. Sí, vale. Esos
son los que dicen que pasan.
Que pueden actuar de
que o se niegan ser... a que se les pongan un nombre. Que no admiten ninguna etiqueta, ni ninguna siquiera de las anteriores, que con la de cooler basta.
Sí.
Como siempre, no admiten ninguna etiqueta más la mía, que es la etiqueta de los que no tienen etiqueta.
Sí, que pueden...
Y los asexuales, que no sé exactamente...
Eso es la A, la A que tú me has dicho, la nueva.
Asexuales, sí. Que en el Sube el Salto hablaba de ellos bastante, como los más críticos, los asexuales. No he acabado de entender exactamente lo que quieren decir, el bloque asexual, que no sé si es los que dicen que vale de sexo, se acaba la historia, pero tampoco lo tengo claro. Entonces, los que no quieren definirse entre la asexualidad ni quieren hablar de ello y que... Pero no lo he logrado. Está leyendo varias cosas y no lo he localizado. Supongo que tendría que haber leído más para localizarlo. Y digo, a lo mejor a Manolo se lo sabe.
No, Manolo no tenía prevista la A. No tenía prevista la A.
Ya, no la tenía porque yo tampoco la tenía entrevista y preparando ayer la cuestión, pues dije, anda, si veo una A. Ya la I me costó porque me despistó. Tampoco la he visto nunca. Yo tenía, me había quedado en LGTBQ. Veo la I y la A. Y me pongo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión ahora? Es decir, la cuestión es si existe alguna posibilidad de recuperar la lucha del género sexo, con un sentido que pueda implicar una cierta transformación revolucionaria, o ha agotado su potencial. Lo ha agotado su potencial por dos factores. Es una pregunta que me hago, ¿eh? No estoy afirmando.
Sí.
Uno es por la tolerancia. Es que a ustedes no les rechaza casi nadie. Esto me parece peligroso.
Es decir, que el poder ya lo ha fagocitado, ya lo ha admitido.
Sí, pero no, y la sociedad.
Y la sociedad pero también.
Este tipo de cuestiones, yo soy de los que piensa que el miedo, el temor, el rechazo a los comportamientos sexuales claramente diferenciados sigue en el fondo del corazón de mucha gente. Y eso se puede volver a recuperar una homofobia a la primera de cambio. Ciertas cosas son muy profundas en los seres humanos y no las cambias por real decreto. Ahora somos todos, nos encantan los homosexuales, ¿no? Mire usted. Al final, piénselo con tranquilidad porque luego quizá no está tan claro. Y quizá en cuanto sucedan unas cuantas cosas que nos dejen descolocados, pues igual usted, quiera o no quiera, se pasa a la línea de los que tienen cierta homofobia. O sea, por un lado está, como te digo, el hecho de que está normalizado.
Sí.
Si quieres, pasamos ahora a políticos conocidos que públicamente han salido del armario. No, nos queda por discutir si Ronaldo es homosexual o no lo es.
Ronaldo.
Discusión estúpida, vamos. Pero poco más nos queda, ¿no?
Sí.
Igual no lo es. Y además a mí me importa un bledo, por otra parte, ¿no?
A mí pero también me importa un bledo, ¿no? Ni la había...
Armario, si fuera. Puede ser. Pero vamos a decirte que está integrado. Es muy difícil que tú veas y quedarán algunos comportamientos microhomofóbicos o homofóbicos. Yo creo que quedan y hay que seguir trabajando, ¿eh? Porque esta cosa no me fío.
También puede haber cierta homofobia silenciosa, ¿no? Es decir, que del
sí,
que no se atreve.
Creo que hay que seguir trabajando en el respeto. Uh-huh. El respeto que incluso es compatible con que tú pienses que la homosexualidad no es un comportamiento que lo consideras adecuado, etcétera. Esto ya me tiene sin cuidado. Pero el respeto a que haya gente que ejerza la homosexualidad o que la exteriorice, la manifiesta, la vive, etcétera, pues mire usted, me parece bien, no tengo nada. Y además te digo que me preocupa porque yo sigo pensando, en esto sí lo pienso, que las relaciones de los seres humanos con la sexualidad son complejas. Uh-huh. Y no son fáciles. Y entonces, ¿por qué no son fáciles? Bueno, porque es uno de los instintos más potentes, y muy potente porque evolutivamente hablando se va la vida en ello. Es decir, si no hay sexualidad y sexo, intercambio sexual, no se reproduce la humanidad. Otra cosa es que, claro, la humanidad ha aprendido, porque el sexo, aparte de la capacidad reproductora, que obviamente es una de sus dimensiones fundamentales, y por eso el cuerpo humano lo gratifica tanto a golpe de oxitocina, ¿verdad? Porque quiere que te reproduzcas, uh-huh. o premia las... No quiere, sino que lógicamente se reproducen las personas que desean reproducirse, las que no lo desean pues no tienen descendencia, ¿no? Entonces digo, es muy potente y luego es muy perturbador. De hecho, todos los tabús sexuales, según dicen muchos antropólogos, están vinculados al convencimiento de que la irrupción de las relaciones sexuales en ámbitos familiares, en ámbitos de pequeña comunidad, si no las regulas un poquitín, puede hacer saltar en pedazos miles de cosas. Y bueno, yo creo que gente muy madura, posiblemente que tú conozcas como yo, de pronto se cruza la pasión sexual en las relaciones de hombre-mujer, hombre-hombre, las que tú quieras, ¿no? Y pueden destruir amistades. A eso me refiero simplemente. Ojo, ¿no? Pero son muy perturbadas. Entonces yo, todo lo relacionado con la sexualidad es complicado. Ya te dije algún día que obsesiona a los curas y a los seres humanos normales. Porque son los instintos poderosos, lo decía Freud, y aunque a mí Freud nunca me ha parecido, nunca ha sido un pensador de mí, nunca me ha parecido demasiado imaginativo en la manera de afrontar las cosas, pero sí que es cierto que el instinto sexual es potente, ¿eh? Y entonces, ¿cómo gestionas? Que es el otro problema, es decir, el que no encaje exactamente el género con el sexo, pues tampoco es sencillo. Y tampoco es sencillo en la medida en que podríamos decir, si coges la estadística, ahora ya no, las que yo he manejado tienen años ya, ahora mismo no lo sé, te solían decir que aproximadamente el 90% de la humanidad es heterosexual, hay un 6% que es homosexual, dicen algunas estadísticas, decían serias hace tiempo, y luego vendrían ya, seguimos con las siglas, casos cuyos porcentajes ignoro, pero posiblemente sean más pequeños todavía, ¿no? Y entonces podemos terminar con una LGTB, con unas letras que terminen teniendo 7.000 millones de letras, porque al final con la sexualidad, la sexualidad es una cosa personal y hay tanta variante de la sexualidad como variante de lo que quieras, y luego por descontado podría darse el caso, porque ya se dará otros momentos de la humanidad, vamos, recientemente, que esa distinción entre parafilias o trastornos sexuales no está clara. La parafilia, tú sabes qué se llama, bueno, pues, por ejemplo, mantener relaciones sexuales con cadáveres, con animales, con cosas. Es que hay muchas variantes de la jugada. Entonces, hay quien te diría, esto es una discusión interesante para el tema que nos ocupa ahora, que son trastornos de la sexualidad, es decir, mantener relaciones con un cadáver, pues tienes un problema que debes resolver algún día, te diría alguno, o hay quien te diría, oiga, son variantes de la jugada, ¿eh? Y mientras la otra parte no proteste, pues no hay nada, no hay problema. Obviamente la relación con animales, la relación con objetos, la relación con cadáveres, como la otra parte no va a protestar en ningún caso, pues bueno, tú mismo. Y tú sabes que, bueno, a eso me refiero. Pero y volviendo a lo que nos ocupa, en el caso del orgullo gay, es la pregunta fundamental en contextos como el nuestro. ¿Sigue teniendo potencial revolucionario la lucha gay, o sea, la lucha del orgullo? ¿O ya prácticamente ahora es otra cosa que se debe recuperar como memoria colectiva, como recuerdo colectivo? Pero realmente ese poder de cambio por la vinculación de la lucha del cuerpo, la lucha política, la lucha por el reconocimiento de la diferencia y por la lucha muy anarquista contra las imposiciones externas que te obligan a uniformizarte en una serie de pautas de comportamiento porque eres hombre, porque eres mujer, lo que quieras, ¿no? Los roles sociales. Yo no sé cómo lo ves tú. Yo tengo mis dudas en esto.
Yo también tengo mis dudas. Además, cuando, he dicho anteriormente, o más o menos, cuando está ya asumido por el poder, cuando está integrado por el poder, cuando ya forma parte, digamos, de la sociedad en general que lo tiene asumido, pues me costaría pensar que personajes, personas, políticos, incluido ministros o presidentes de gobiernos que puedan declararse y se conoce y son homosexuales y no tienen nada de revolucionarios, más bien al contrario, revolucionarios en el sentido de transformación social en la sociedad en la que vivimos. Más bien podríamos considerarlos de conservadores y en algunos casos contrarrevolucionarios, a pesar de su opción sexual, que en algunos años antes podía ser contestataria, revolucionaria, o podíamos tacharlo de. Hoy conocemos señores ministros, además de con cargos importantes, señor ministro de Interior, el juez Marlaska, que no tuvo ningún problema en decirlo cuando tocó y confiesa que, bueno, lo confesó, ahora está totalmente asumido, ¿no? Es decir, que por eso el potencial revolucionario que pudo tener en su tiempo y lo tuvo, o por lo menos contestatario, yo no sé si de revolucionario, pero contestatario sí, pues yo creo que no. Hoy en día, al menos en nuestro país, no lo es, pero no es igual en todo el mundo. Entonces, aún hay represión en muchos países, en represión que va desde el simple encarcelamiento, la multa o el desprecio social.
Ah, no, no, claro,
hasta que te ahorquen en una grúa, que te colguen de una grúa en mitad de la plaza.
No, no, en este momento hay algunos países, estaba abriendo los datos ayer, no me acuerdo ahora y no te lo voy a decir, pero los puede encontrar cualquiera en cualquier momento. De alguna manera, es decir, hay países en que se sigue condenando a muerte.
Sí, 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 sí.
No es broma. Entonces, con esta cosa, a eso sí me refiero. Yo estaba hablando de España y el mundo occidental.
En España y el mundo occidental, bueno, conocemos a personajes, ministros, consellers, diputados, personajes que no podemos considerar para nada, personas que no podemos considerar para nada revolucionarios o que propongan un cambio social, si eso es lo que consideramos revolucionario.
Bueno, han propuesto un cambio social importante, que es el cambio de acabar con... Es decir, han ayudado, si admitimos las cifras de las que te decía antes, si admitimos, que no, ahora no las afirmo con rotundidad, de menos de un dígito, de dos dígitos, o sea, 6, 7, 5% de personas homosexuales, cuya vida era miserable, pues, bueno, es importante que se haya...
Sí, yo creo que...
Una cosa de este tipo, sí. Y además es importante porque también ha ayudado a la gente a mejorar su propia sexualidad.
Yo tengo claro que fue revolucionario en su momento, porque estamos hablando de nuestro país, que fue una revolución importante. En nuestro país, sigo repitiendo, y en algunos de nuestro entorno, no todos, y que ahora es una cosa normalizada, para no ponerle otro nombre, y ya uh-huh. Y para mí ya está prácticamente todo dicho, ¿no? No tendría que decir nada, ¿no? Porque hay conocidos personajes que no son heterosexuales, digamos que son, no voy a decir contrarrevolucionarios, pero tremendamente conservadores, por no llamarle contrarrevolucionarios. Bien, tú mismo, si quieres añadir algo más, si no, lo dejamos.
No, podemos dejar aquí, yo creo que es suficiente, ¿no? Y recordar el tema, y cada uno verá en su comunidad qué ambiente y qué caminos toma lo que se está haciendo, ¿no?
Bueno, pues ¿le ponemos música?
Le ponemos música.
De llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar, y eso nadie lo adivina, si está lejos o en la esquina, pero llegar nunca es el final. Deja huella quien camina, y eso es todo lo importante. Vas pa'lante mientras no paras.
Si vas para atrás, descuida,
que hay que volver para aprender a comenzar.
Si saltas, vas para arriba, aunque de peso que algún día caerás. Tú escoges. No pares, camina.
Harto de esta guerra de gigantes, y antes de acabar como ellos, yo me largo a lugares diferentes de mi mente y de mi corazón.
Que no pase lo de siempre, cuando creen que ganan, pierden el motor del sueño y la razón.
Yo camino hacia adelante, me alimento de la gente, que del viento arranca mi canción. Y al tiempo soy nutriente,
cuerda y polea de esta máquina de Dios. Caminaré
de frente, no temeré ya ni a la muerte ni al dolor.
Yo escojo, no paro, camino. Tú escoges, no pares, camina.
Camina, mi amigo, disfruta el camino, no dejes de caminar.
Adelante.
Camina, mi amigo, disfruta el camino, no dejes de caminar.
Bien, seguimos con Félix García Morillón. Nuestro compañero Félix nos habla desde Madrid. Ya sabéis que Félix García Morillón es compañero de CGT Enseñanza en Madrid, que es doctor en filosofía, profesor de filosofía, escritor y otras cosas más por ahí. Me querías hablar de cine y transición. Y ahí,
sí.
No sé por qué caminos quieres que vaya la conversación.
Pues mira, es básicamente porque en una de las páginas que manejo últimamente en internet para buscar informaciones un poco distintas, y se llama The Conversation, es en inglés, y creo que la van a poner ya en español. Dijeron ya el otro día que había salido en español, ¿no? Mm. Y entonces me encontré con un artículo muy sugerente que hablaba de la importancia del cine de destape en los años 70 para entender por qué cómo fue la transición.
La transición en España, te refieres.
Tú que tienes edad podrías recordarlo bien, ¿no?
Y tú también tienes edad. A ver si voy a quedar aquí yo.
Evidentemente. Por eso lo recuerdo muy bien, ¿no?
Sí, sí, lo recordamos todos.
Este, de alguna manera, el periódico este de Conversation se llama, hacía el artículo, hacía un señor hablando de eso, de cómo una serie de películas, estaba buscando ahora porque lo he perdido, el documento, lo tenía reservado, ya no sé qué he hecho con él exactamente.
Y yo me acuerdo de las más famosas que la gente...
No lo puedo hablar en general, ¿no? Pero me hubiera gustado, para dar más datos más concretos, que digo, lo está buscando y ahora mismo... que lo quiero recuperar, pues no lo recupero. Esto siempre pasa algunas veces. Bueno,
te oigo teclear, pero
sí,
yo...
Claro, pero es igual, te lo cuento en concreto.
Vale,
de alguna manera, tú lo recuerdas, ¿no? Es decir,
sí.
La transición en el año 75, aproximadamente, 76, apareció una situación curiosa, que fue lo que se llamó, se suprimió la censura.
Sí.
Y entonces empezó a ver una serie de películas, empezando por una que ahora no recuerdo el nombre, lo que te quería comentar, de que había sido Miss Cataluña, e hizo la primera película erótica en España, en el año 77, 70, 78, 79 aproximadamente, y a partir de ese momento, ¿verdad?, pues lo que hubo es una explosión de cine erótico. ¿Eso tú lo recordarás?
Sí, yo recuerdo, pero no recuerdo títulos de películas.
No, yo no recuerdo, hay algunas que son sumamente famosas.
Bueno, pero esas son las que la gente...
Famosa hoy día por la repercusión posterior de los, ¿cómo te diría yo?, de los Bardem y Penélope Cruz,
sí,
que son famosísimos.
Los de la de jamón, jamón.
Fue tremenda, fue a este nivel, porque además era buena. Fue la película de...
¿Jamón, jamón, jamón te refieres?
Jamón, jamón.
Sí, Sí.
Unas escenas muy fuertes, ¿no?
Sí. Bueno, por aquello ya era avanzada. Aquello ya había avanzado. ¿De qué año es eso? Eso es mucho más adelante.
Pues verás tú, jamón, te lo digo ahora mismo. Es. Estás mirando. Vigas Luna, jamón. ¿De qué años es jamón? Es del 80, 78, 80. Jamón del 92. Ya.
Por eso digo que eso ya es muy adelante. Antes sí. Hubo muchas otras películas, no, quizás muchas, menores.
Bueno, te estoy diciendo, por ejemplo, la película de La Orgía, con Asunta Serna y Carmen Elías. Esa es del 78. El mundo maravilloso del sexo, trampa sexual. Es decir, era un montón de películas. La primera, o sea, la que había aparecido la primera, Las eróticas vacaciones de Estela, que era la que te decía, de la actriz era Azucena Hernández,
¿no? Sí.
Que terminó fatal, además, parece ser. Terminó con un golpe que le permitió, vamos, la dejó tetraplegia, lo que hace recordar. Pero como la censura se había abolido en 1977, pues esa película salió poco después y se convirtió en el disparadero. Y además, no, lo interesante del asunto, y yo creo que conviene recordar a la gente cuando habla de la transición y tal, olvidan los cambios profundos que se habían provocado desde los finales de los años 60 en España. Sí. Que hubo un momento en que la superestructura política de una dictadura que murió matando con 4 fusilamientos, 5 fusilamientos, ¿verdad? Pero la sociedad había empezado a vivir en otro mundo. Y eso explica, por ejemplo, como te digo, que en el 77 se quite la censura, una censura que había provocado situaciones absurdas, como quizá la más absurda, la más famosa, es la de la película Mogambo, en que al traducirla Clark Gable y Ava Gardner, que cometían un adulterio, era Clark Gable, Ava Gardner y Grace Kelly, ¿no? Y cometía un adulterio, pero para evitar que fuera un adulterio, hacía que los dos que iban a cometer el adulterio eran hermanos, ¿eh? Con lo cual lo que al final había es un incesto, ¿eh? Cosa curiosa, pero bueno, era es absurda. Entonces llegó el cine, todo eso, pero todo y toda la situación. Hay una foto iconográfica, es excelente, tú la habrás visto alguna vez, que es cuando Enrique Tino Galván, alcalde de Madrid, le da un premio a Susana Estrada, que es una de las famosas.
Sí, 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 sí.
Estrella del mundo maravilloso del sexo, sí. muy famosa, y se ve Tino Galván muy serio, y la otra abriendo una caja con una americana que se le ha abierto y uno de los dos pechos, el pecho derecho, se le ve absolutamente.
Sí.
Bueno, es una foto que, como digo, resultó icónica en el 78. Y tú recordarás que un periódico que fue, una revista, Interview.
Interview era el Nova Más. Era.
Fue de las reinas del destape y de...
Sí, sí.
Claro, porque además puso... sacó desnuda a todo bicho viviente.
Sí.
Quizá el desnudo más icónico del Interview fue el de Marisol.
Sí.
La niña maravillosa del cine franquista. Y luego ya era más comunista y encima salió desnuda, ¿no? Entonces, claro, la gente dijo, Dios mío, ¿eh? Fue un cambio. La película del sacerdote, lo de la iglesia, el 78, el diputado, todas esas películas de esa época. Y todo esto, como digo, provocó, de alguna manera, una situación en la cual la gente había crecido de una forma en la cual la tolerancia cada vez era mayor. Quizá ese gran explosión del cine erótico, con Vigas Luna, es otro de los importantes en este tema, luego ya abajo apareció la clasificación de NX, ¿no? Pero sí que dejó el pozo que se ha mantenido hasta ahora de que aquel destape, que era como se llamaba,
sí.
Esa movida, modificó profundamente los hábitos, modificó y reflejó. Pues claro, modifica, pero al mismo tiempo refleja hábitos que habían cambiado en la población. Se hace eco de esos cambios. Entonces, como digo, yo sí que creo que es una situación muy propia de un cambio de mentalidad que modificó la vida y que permitió encontrarse con una sociedad mucho más tolerante y mucho más democrática en el sentido profundo de esa tolerancia, no de te aguanto, sino de admito como un hecho absolutamente no negociable y normal y bien la diversidad. Y que las costumbres son muy, muy distintas y que, por lo tanto, no hay por qué empezar a discutir de nada. Y si la gente se quiere destapar, pues se destape. La gente, poco antes de esa época, como bien sabes tú, había una situación de censura dura en la cual... Hay una etapa del cine español famosa que se llamó el landismo, que era un cine sumamente cutre.
Sí, sí, sí.
De personajes masculinos como salidos permanentemente.
Sí, Alfredo Landa era uno de sus representantes y a pesar de que... José Luis López Vázquez, ¿no? Que también, a pesar de que eran
era
buenos
otro,
actores.
Claro,
otros buenos actores.
Era un cine que no había... Entonces, yo sí que creo que eso produjo una situación importante de cambio de perspectiva. Y luego, al mismo tiempo, yo sí que creo que en esas épocas, tú recordarás también películas como Las Verdes Praderas, Los Nuevos Españoles, en las que Sacristán, por ejemplo, era uno de los divinos y La Fiorella Faltoyano, y reflejaban una España en la cual aquello que en principio había recogido El Verdugo, por ejemplo, El Pisito,
sí,
la película de los años 60, que era el nacimiento de la España nueva, las casas construidas, los nuevos barrios,
sí,
los murcianos en Cataluña, por cierto, una película. No lograba, la vi un día en el cine y no logra recuperar esa película, no sé cuál es, pero era el obrero murciano que va a construir los edificios del turismo pujante que está empezando en Cataluña, ¿no? Y es muy sugerente porque ahí ves pues lo que era el contraste de gente que vivía casi en chabolas y que había salido de un sur empobrecido, iban a hacer fortuna y que luego ya se llevaban a la familia y se iban asentando y es lo que una de las cosas que podría ayudar a entender, creo yo, un poquitín ciertos conflictos que ahora será en Cataluña, ¿no? Es decir, esa invasión de pronto de gente de Murcia, de Andalucía, los charneros, etcétera. Entonces, todo eso, El Pisito, Los Nuevos Españoles, Las Verdes Praderas, todo ese tipo de cine lo reflejaba una sociedad para la cual, quizá convirtiendo en realidad una cosa que ya había dicho Franco, que la democracia llegaría cuando la gente tuviera 2.000 o 3.000 euros de renta per cápita, pero sí que generó una clase media que suele ser el apoyo normal de la democracia representativa. Y entonces, cuando llegó, es que era lo que la gente hacía. O sea, a la gente lo que no le coincidía eran especímenes humanos, bueno, ese lo asesinaron, evidentemente, como Carrero Blanco, Arias Muñoz. Es que no les decían nada, o sea, estaban como de otro mundo, ¿eh? Mientras que a ellos les decía una clase media que buscaba el coche, que buscaba el piso, que esas cosillas, y no tenía muchos más objetivos. Entonces yo creo que sí que eso fue, es difícil entender por qué la transición fue como fue, aunque fue una de las violentas. El otro día leyendo, empecé a hablar tú y yo, ¿no? 500 y pico muertos se calcula que hubo en los años de la transición. No sé si lo hablé contigo, ¿eh?
Sí, creo que comentamos algo de eso. Sí.
Tampoco fue un chiste aquello.
Claro,
es decir, una componenda, fue no. Pero que sí que es cierto que lo que hizo, desde mi punto de vista, dar esa imagen de tranquila transición a una sociedad completamente diferente. Yo creo que tiene bastante que ver con eso que reflejaba el cine. El cine había acabado con la parte más cutre del franquismo, que era esa especie de retrógrado integrista, nacional catolicismo, que el sexo era malo, la gente se tenía que ir a Perpiñán a ver el tango en París, ¿no?
Sí, y en Manuel, eran las películas que la gente iba...
Pero en Manuel ya la pusieron aquí directamente, me parece. Ya, no, ya llegó con el... En Manuel me parece que apareció después de la ley del 77, porque yo la vi en cines aquí en Madrid, ¿eh?
Bueno, todos vimos el último tango y después Manuel aquí,
no,
pero...
el último tango lo vi mucho después, me parece recordar.
Pero no, yo recuerdo cuando la gente atravesaba la frontera para ver películas,
sí,
de
sí, claro, iban a Perpiñán a verla, o a un sitio de las proximidades, era sí, el chiste, uno de los chistes oficiales, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, la gente estaba ya en otra cuestión, estaba viviendo de otra manera. Uh-huh. Otra manera, yo mismo recuerdo, es decir, en el 73, 74, 75... Te estoy diciendo justo los años antes de que muriera Franco. Yo toda la feria del libro vendía libros, y había de Bakunin, había de Kropotkin, había de Ángel Pestaña, en los puestos de venta de libros, uno en concreto en los años estaba en la Puerta del Sol, enfrente de la Dirección General de Seguridad.
¿Y ya se vendían?
Digamos, lo que estaba viviendo en la calle.
Aquello era la editorial CIS, ¿no?
Sí, la 06. Entonces, que además hubo llamada la 06 porque CIS la cerró el... por ser muy roja, entonces le hicieron la estafilla y lo llamaron 06 y siguió publicando, ¿no? Que era gente que procedía de la OAC. Pero vamos, que eso lo estaba haciendo yo y no había... Pues que no pasaba nada. Que no pasaba nada. Es decir, no tenías la dificultad de aquellos mitos de que en los años 50 había que ir a una librería, a la parte de atrás de la librería y que te cogiera un libro de Rodo Ibérico, esa historia. Yo eso no lo viví ya. Era lo que había, lo que yo veía. Obviamente seguía habiendo carreras policiales, persecuciones, encierros y muertos. Eso está claro. Pero había habido un cambio muy profundo. O sea, esas cosas se conocían, la gente estaba. Y el cine sí que creo que tanto el de Destape, en ese sentido el artículo este de del periódico que decía de Conversation, Noches Locas, más o menos se viene a ser el título en inglés, bueno, pues me llamó la atención. Cómo el boom del cine erótico en los 70 ayudó a configurar la España moderna. Es el título del periódico.
¿Eh? Y dices que está en inglés y la gente lo podría ver.
Yo lo he visto en inglés. Esta revista últimamente publica en español y no sé si este lo habrán traducido. Se llama The Conversation, para pronunciarlo claramente. Y está bien. Salen cosas muy sugerentes. Y ya te digo, últimamente la ponen en español. Lo que pasa es que no sé, yo por practicar lo leo en inglés. Y no te puedo decir exactamente qué hay, ¿no? Pero pues, que sí me llamó la atención, ¿no? Y luego, bueno, la evolución posterior del cine erótico, cine pornográfico, la aparición de las películas X, los cines pornográficos, ya no queda ningún cine pornográfico. Y la conquista de la pornografía por Internet, ya eso es historia actual que no nos afecta, ¿no? Pero sí que me llamó la atención el artículo y es una cosa a la que yo he insistido siempre. Para comprender por qué ciertas cosas ocurrieron como ocurrieron, sin duda todos esos cambios socioculturales que obedecen a lo que ocurrió en los años 60 en todo el mundo, o sea, España no estaba tan lejos de lo que ocurría en todo el mundo en cierto sentido, lo tenía modificado obviamente por las condiciones políticas que aquí había, pero al final eso, los brincos, pongamos por caso, pero no solamente los brincos, el duodinámico famoso, o Rafael, que son de a principios de los años 60, toda esa música pop, todos esos cambios culturales, es que modificaron drásticamente la cultura española. Y la cultura española, en ese sentido, con cierta cutrez, muchas cosas todavía casposa, que incluso habría algunos ejemplos todavía en estos momentos, pues facilitó el cambio. Porque es que la gente estaba en otra onda.
Sí, es cierto, todo eso que nombras, los brincos, duodinámico, los bravos y todos aquellos grupos que ahora, vistos ahora, nos suenan a casposos y, bueno, y muchos, algunos renegarían de ello, pues en aquellos momentos era, no va más, ¿no? Era el despertar de muchas cosas que desconocíamos la gente más joven, porque otros habían tenido la oportunidad de traspasar las fronteras y vivir en otros sitios, ¿no? Pero la gente que con posibilidades de hacerlo y con otras edades, ¿no?
Ya.
Creo.
Y era eso, lo digo, recordar. Y ver algunas de esas películas es llamativo para que la gente se dé cuenta de... Algunas posiblemente estén agotadas, ¿no? Hay películas que envejecen muy mal. El Verdugo yo la he visto en uno hace poco y
bueno, pero, está perfecto. El Verdugo es un peliculón.
sea, y hace poco eso, vi también la de Plácido otra vez y...
Bueno, pero esos son peliculones.
Esos son
de...
peliculones ya, ¿no?
Que
no
han, son que
no
previos, han previos a la transición.
Supongo que si yo viera una de Alfredo Landa, no sé si sea de la época bueno. de la esposa de Landa.
Bueno, aquello,
sexual,
aquello era infumable.
Yo pensaba que no sé si aguantaría más de 20 minutos viéndola y por aquello del testimonio arqueológico, pero vamos.
No, pero el verdugo Plácido no lo podemos comparar con,
no,
el cine, no tiene nada que ver.
No. Lo que pasa es que el verdugo, por ejemplo, como el pisito, sí que reflejan esa clase media incipiente.
Sí, que empieza, pero eso pues es previo a...
El verdugo lo coge para poder seguir sacar el sueldo y pagar el piso, etcétera, etcétera.
Pero eso es previo a la transición.
Sí, claro que es previo, pero es que ya había empezado. Eso es la tesis, que en los años 60 ya había empezado. Madrid crece casi 1 millón de habitantes en los años 60... Sí, en los años 60.
Bueno, Félix... En 3 minutos no me vas a hablar del fútbol como fenómeno sociológico, ¿verdad que no?
Bueno, yo sí quiero compartir contigo un dato que me dejó impresionado, ¿no?
¿Cuál lo que dicen?
Que el partido Islandia-Argentina, creo que fue.
No lo vi.
Bueno, yo tampoco, evidentemente. Yo
creo que ese no lo vi, ¿eh?
No entero lo de la selección española, me he convencido que la generación buena se ha acabado y ¿qué la vamos a hacer? Pues no da más de sí, pues no da más de sí.
Pues la culpa la tenéis todos los del Real Madrid, ¿eh? Pero en fin.
Sí, encima somos del Real Madrid. Primero será el Florentino como mucho, pero vamos, supongo yo que...
Florentino y Lopetegui se marcaron un pegote que no tocó.
Y el otro que le echó, ¿no? El otro que le echó también, digo yo, ¿no? Que algo hizo. Y los jugadores al final son profesionales, ¿eh?
Bueno, pero lo otro lo tenía que hacer por dignidad.
Bueno,
lo que no puede
ser
que no,
la culpa a Florentino, a mí tampoco.
No pueden salir el día antes del partido a decir hemos fichado a Lopetegui para el Real Madrid. Eso es una pasada de un engreído.
Desde el Barça inmediatamente dijo la culpa es de Florentino que pierda la selección. Digo, vale, muy bien. Tú,
no, que pierda sí, no, pero que se marcó un eso.
¿Tú crees que tuvo algo que ver en que De Gea, de 8 veces que le tiraron solo para uno?
No, yo no creo eso. Es que yo solo estoy diciendo que es una chulería de Florentino anunciar eso el día que lo anunció.
Oye, vas a
soy el amo, hago lo que me sale.
Si es que yo no soy forofo del Madrid, es mi equipo de Madrid. Florentino, desde luego, es un empresario de los modélicos, de los empresarios que se hacen una fortuna a costa del prójimo. O sea, que no.
De los modélicos en ese sentido, ¿te referirás?
Sí, claro. Bueno, un ejemplo de. Estoy muy listo y.
Yo no digo.
La de Francia la metió aquí cuando había florecido, la vendió con un golpe de ganancia brutal y luego pues así ha sido toda su vida. Pero bueno, volvía.
Bueno, que te quería decir que no te echo la culpa porque seas o dejes de ser o seas un forofo del Real Madrid. Te llevas la culpa por vivir en Madrid y alguien se la tendrá que llevar.
Bueno, asúmelo.
Asúmelo con el nombre de todos los madrileños.
De todo, pero bueno.
Pues bien. Vale.
No, te decía que en Islandia.
Mira, a ver.
Islandia-Argentina. Es cierto que es la primera vez que Islandia juega un mundial, ¿verdad?
Sí.
Índice de audiencia, dime una cifra.
No sé, no sé cuánta gente habría en el campo, no tengo ni idea.
No, en Islandia, en el país, índice de audiencia por televisión.
No me atrevo.
95%.
¿Cuánto? 95%.
95%.
¿El 95% de la población viendo ese partido?
Estaba viendo el fútbol.
Sí.
Toma ya. O sea, me dejó impresionado. Si casi estadísticamente es imposible. Pero claro, se está contado, no sé si me explico, no es unas elecciones. ¿Qué es lo que hace que un espectáculo como el fútbol provoque que el 95% de una población pare todo para ver el partido? Es que es muy fuerte.
Es que pararía el país.
Y sobre todo en un campeonato que en el año del Me Too, el fútbol es un ejemplo de sexismo absoluto. Uh-huh. Es fútbol de hombres. Uh-huh. Todos son hombres. Y además hombres, quiero decir. Donde las gotas de racismo y homofobia son la pera.
Sí.
Y donde, obviamente, el fútbol femenino ni se le ve, y juegan bien. Hay campeonatos, y algunas he visto algunos fragmentos, tampoco veo mucho fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurra? Es decir, y que los campos en Rusia estén llenos, obviamente, y que la gente y que el fútbol despierte pasiones de este calibre. A mí me llama la atención, no sé a ti. ¿Cómo se explica? Bueno, yo siempre he pensado que tiene dos explicaciones, para mí, pero igual tú no las compartes. Una de ellas es que, sobre todo en campeonato de Copa del Mundo, es lo que se llamaría nacionalismo de baja intensidad. Yo lo llamaría así. Es decir, ofrece a la gente unos momentos y unos espacios en los cuales puede sentirse miembro de un colectivo. Uh-huh. Se agrupa en torno a unos objetivos, en torno a una bandera, en torno a unos cánticos, en torno a unas figuras emblemáticas, genera lo que se llama, satisface la necesidad de apego que tenemos los seres humanos. Es decir, nuestra sociedad, nuestra identidad social mejora. Nos sentimos parte de algo y eso al final tiene mucho poder.
Sí.
Favorece otra cosa, es decir, un fenómeno muy estudiado por los psicólogos, que es la pérdida de la individualidad. Aunque esto ahora ya te haces miembro del grupo, es decir, te sumas al grupo y te pones a sacar las fotos todos vestidos de la misma manera, muy masculino, por cierto. Miran los hombres, ya te digo, en los estadios. Que también hay bastantes mujeres, ¿no? Es decir, se juntan todos, ¿eh? Y en ese juntarse adquiere una parecido, y se sienten unidos a algo. Los del país, cada país, que además se da en todos los países, parece ser, ¿eh? En la primera etapa del Mundial, en la primera fase, suelen ser muy críticos con su selección. Pero entre ellos, si los critica alguien de fuera, no lo toleran. Eso ocurre en todos los países. O sea, tú y yo podemos criticar, bueno, no creo que lo hiciéramos, pues no me veo, ni tú ni yo, en ese nivel de filia por el fútbol, ¿no? Pero criticándose en las conversaciones, en los bares, etc. Y entonces, pero si alguien de fuera critica, pues eso ya no nos gustaría nada lo más mínimo. Volvemos a las señas de identidad, ¿eh? Y claro, causa conflicto entre países porque es identidad, es ellos y nosotros. Entonces cumple todas las normas de la psicología social para hacer grupo. La palabra manada tiene connotación en estos momentos concretos de España muy poco agradable, pero es el sentido del grupo, del grupo fuerte, ¿no? Y por eso tú puedes ver, hay un bar debajo de mi casa que está siempre vacío. Bueno, pues el día del partido, el último partido de España, estaba lleno. Porque a la gente le encanta verlo con otras gentes. Para gritar, insultar, y además van con la camiseta.
Sí. Eso lo he pensado yo a veces, ¿no? Es decir, la gente si tiene televisión en su casa, si puede estar fresquito, si puede estar solo en el sofá, se baja al bar a beber cerveza, se pone la camiseta y se junta con un montón de gente para gritar, insultar, obviamente al árbitro o a algún jugador del equipo contrario.
Claro, las otras dos cuestiones que ayudan. Uh-huh. Una es que está a punto de desaparecer, que es que el fútbol es un deporte profundamente injusto, lo cual genera pasiones más encontradas. Nos han robado el partido, árbitro miserable, estas cosas, ¿no?
Sí.
Ahora con el VAR este...
El VAR lo va a joder todo, sí.
Hay gente que dice, oye, usted se está cargando el fútbol.
Claro.
Hubo uno de España, en concreto un gol. Claro, la gente no puede gritar. Hasta... ¡Gol! ¿No? O sea, que es el estallido del máximo orgiástico, ¿no? Un orgasmo futbolero.
Sí.
Y resulta que la gente tiene que controlarse porque de pronto el árbitro se señala al oído y es que está esperando a que desde no sé dónde le digan si ha sido o no ha sido.
Sí, entonces se quedan con el... Oh, se quedan...
Hay gente que dice que eso... Claro, y el último aspecto que lo convierte en un fenómeno de masa, claro, la digitalización lo ha convertido por otra parte, no sé si has visto algún partido kilómetros que se ha hecho, pases que ha dado, los pases que hizo, no dice.
Sí.
El análisis de datos que utilizan los entrenadores para reflexionar sobre todo es brutal, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego, claro, la tercera cuestión es un negocio de la de Dios.
Sí, eso es.
El negocio de Dios, todo el mundo del fútbol, ¿eh? Y el negocio también, sobre todo, las apuestas. ¿Eh? El otro día escuchaba yo un programa en la radio sobre las ludopatías, que era muy triste, porque has oído hablar de él, pero claro, cuando ya te lo cuentan en directo y te hablan de los casos, dices, Dios mío, qué pena, ¿no? Y entonces, una de las ludopatías importantes en este país, y en más, son las apuestas por el fútbol. Que tú sabes que vamos, yo tengo gente, algunos sobrinos y tal, que apuestan casi todos los domingos. Porque se puede apostar por el móvil. En un momento. Entonces, eso genera dinero por un tubo.
Sí, bueno, no hay que olvidar que las quinielas están de hace muchos años, que también es una forma de apuestas.
No tiene que ver con lo que hay ahora.
Sí, ahora es otra, sí, ahora es mucho más fuerte, está claro. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos que acabar, Félix.
El asunto de las quinielas. Las quinielas, de hecho, prácticamente han desaparecido.
Sí,
o sea, se mantienen, pero no es lo que eran. ¿Te acuerdas la quiniela siguiendo a la gente los domingos, no?
Sí.
Entonces, es un fenómeno muy curioso. Porque al final, claro, es decir, si esto ocurre en Islandia y esto ocurre en todo el mundo, yo me pregunto, y con esto termino y te lo pregunto, ¿tenemos alguna esperanza de cambiar hacia un mundo un poco mejor?
A través del fútbol, a lo mejor había que infiltrarse.
El fútbol luego no, porque eso no lo veo. Hay una parte del juego que es un simple juego y me parece bien y tal, no, yo no lo demonizo al fútbol, ¿no? Pero sí que creo que se ha convertido en un espectáculo en el cual lo del pan y circo adquiere unas dimensiones realmente notables, ¿no? Que permiten eso, que a dos ladrones profesionales como Messi y como Cristiano los dejen irse con sendas multas de 18 millones y 12 millones, me parece que ha sido, ¿no? Claro, pero 18 millones para no ponerte 2 años y 1 día de cárcel, que tienes que ir a la cárcel, que es lo que le podrían haber puesto a Ronaldo en concreto, me parece recordar. Claro, Ronaldo está ganando 30 o 40 millones al año. Si te meten en la cárcel, te han quitado 80 millones de dinero, ¿no?
Sí.
Pagar 18, claro, para ti, para mí son cifras que te puedes incluso marear solamente en pensarlas, ¿no? Pero obviamente es un buen negocio. He robado no sé cuándo y habré robado 30 millones y pago 18, lo que sea, ¿no? Entonces es una situación. Sí, yo, por un lado, quizá a lo mejor es que nos tomamos muy en serio el cambio social y la gente al final lo que quiere son cosas más sencillas como un buen partido de fútbol. No sé.
Podríamos acabar así y además tenemos que acabar así, Félix.
Tenemos que acabar así.
Sí.
Oye, y por cierto, hoy al mediodía he sido invitado a asistir a la toma de posesión de la fiscal general del Estado.
Fuiste invitado. Oh.
Sí, he sido invitado para ir hoy, miércoles.
Hoy miércoles.
Claro.
Es la toma, pero no fue ayer. No. Ella juró ayer su cargo.
Y tuvo lo del Congreso.
Sí.
Pero la toma de posesión.
Por lo tanto. Es que confundía. Es que yo vi el juramento ante el rey.
La amiga, y ya su primer detalle cuando Pedro Sánchez dijo que iba a nombrar una responsable especial para la violencia de género.
Sí.
Está antes de, ya con el nombramiento en la mano, pero sin definitivo, le dijo, oiga, eso es la función del fiscal general del Estado.
Vale, ¿y vas invitado en calidad de qué? ¿De representante de Radio Clara o algo?
Sí, vas a amigo. De amigo, es que yo, mi mujer y yo les conocemos de hace. Al marido es magistrado en Sevilla y a la fiscal general de Sevilla. Sí. Y además el marido simpatizaba mucho con la CGT, siempre ha simpatizado mucho con la CGT en lo que llevaba de caso, de era el magistrado de lo económico.
Sí.
Se llevaba bien con la CGT, ¿no? Y se sigue llevando bien. Somos amigos desde 1973, antes del destape.
Vamos, una cosa como lo de Cospedal, concha para los amigos, ¿no?
Pues bueno, en este caso él es Pepe, ella es María José.
Sí.
No, más ilusión verla, porque además me ha gustado, parece que en el discurso dijo, a mí me han nombrado, pero esto es independiente, no se olviden.
Bueno.
Ya veremos.
Está viendo unos giros últimamente en lo que dije y ahora digo Diego.
Yo me fío.
Y ahora no me puedo hacer.
Más altas han caído.
En fin, pues ya me contarás, compañero.
Bueno. Vale. Y ya vigilaremos que cumpla la palabra de ser independiente.
Bueno, como esa amiga, ya supongo que admitirá la crítica, pues igual.
Ya te digo, de su capacidad y honestidad no dudo. Pero en fin, torres más altas han caído. Vamos, yo en este caso creo que no, pero ya veremos. Ya veremos.
Vale. Pues...
Bueno, pues que tengáis un buen día a todos.
Igualmente. Salud.
Salud.
Está naciendo un mundo nuevo entre las ruinas del que fue y del mundo viejo solo hay eco que en el tiempo irán perdiéndose. Estamos construyendo un luego. Somos el viento y el poder que va transformando desde adentro. ¿Quieres cambiar algo? Cámbiate. Cabe aquí tu odio,
cámbiate.
Ni la lucha sin amor,
cámbiate.
Ni la memoria del llanto, ni el sonido sin sabor. Que no cabe aquí tu odio,
cámbiate.
Ni la lucha sin amor,
cámbiate.
Ni la memoria del llanto, ni el sonido sin sabor. Siéntete uno de los nuestros. Siente en el pecho el corazón, baja de la mente que hace preso y comienza el cambio en tu interior. Que no cabe aquí tu odio,
cámbiate.
Ni la lucha sin amor,
cámbiate.
Ni la memoria del llanto, ni el sonido sin sabor. Que no cabe aquí tu odio, ni la lucha sin amor, ni la memoria del llanto, ni el sonido sin, ni el sonido sin, ni el sonido sin sabor.